Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar en este miércoles 24 de junio de 2020, nos acompaña William Martínez, colega economista de la Universidad de El Salvador, actualmente candidato a doctorado en la Universidad de Costa Rica en la especialidad de políticas públicas. Desde hace tiempo, William ha venido estudiando este tema de las políticas públicas y hoy, pues, se percibe un giro en términos de ese movimiento pendular entre la globalización y el nacionalismo, ¿verdad? Ha existido siempre, por así decirlo, ese conflicto entre que un gobierno, el Estado de un país, puede tomar políticas autónomas, propias, autárquicas, o abrirse a la globalización. En esta primera parte de nuestro programa, titulado Economía Política del Status Quo, ¿verdad? Una palabra latina que nos dice estado de las cosas, ¿verdad? De cómo está el orden de la sociedad en todas sus diversas esferas. William, pues, nos mostraba cómo El Salvador, en primer término, en la medida en que se ha insertado a todo ese proceso que comenzó con la administración cristiana en nuestro país, un poco tardía con respecto a otros países, y que ese modelo neoliberal en el marco del consenso de Washington, pues, digamos, la razón por las cuales muchos países de América Latina, los grandes, ¿verdad?, de América Latina, Brasil, México, Argentina, tenían una abultada deuda externa. Sin embargo, El Salvador no tenía esa condición, pero sí se incorporó, ¿verdad?, a ese esquema, y lo hizo, pues, precisamente por el temor a esas reformas estructurales iniciadas por la Junta Revolucionaria de Gobierno en 1980. Ahora bien, en ese sentido, además de las características típicas de la economía salvadoreña como una economía muy volcada hacia el exterior, adquirió ciertos rasgos, pues, que marcan, pues, su estado actual de cosas, es decir, su status quo, ¿verdad?, fundamentan esa situación actual. Y, por otro lado, en estos últimos tiempos, en el marco de la economía mundial, viene cuestionándose, pues, todo este estado de cosas y ese proceso que tiene más de 40 años, que llamaron globalización y que fue alentado por el desarrollo vertiginoso de la tecnología de la información y comunicaciones, la desterritorialización de la producción, las cadenas productivas, ¿verdad?, rebasaron las fronteras, se desmantelaron los estados, se desreguló la economía, en fin. Y El Salvador, pues, no fue la excepción, sino que fue más bien quien llevó a profundidad, precisamente coronando con la dolarización todo ese proceso, ¿verdad?, que comenzó, pues, con la administración cristiana y que, pues, concluyó con la administración Flores y después continuó con la administración Saca. Ahora bien, entonces estábamos con William, precisamente nos mostraba que esto ha llevado, pues, a cierto estado actual de cosas, ¿verdad? En latín le dicen status quo, y ahora hay, en el marco, pues, de todo este conjunto de tendencias y de respuestas que se están suscitando entre los países del mundo, ¿verdad?, entre los diversos gobiernos, pues, a lo largo y ancho del mundo, tenemos, pues, este tema que ha, por así decirlo, marcado tres grandes formas de ver, pues, para empezar a entender lo que va a suceder a futuro. Y nos quedamos, William, y es bueno que le aclares a nuestros radioescuchas, porque nosotros oímos hablar en los medios de gobernabilidad y gobernanza. Entonces, William nos destacaba que existen tres aspectos para comprender esta cuestión. Primero, gobernabilidad, después gobernanza y después debilidad del Estado. Pero sería conveniente que nuestros radioescuchas, William, tuvieran, pues, esa diferencia pues presente para ir caminando mejor con esta cuestión interesante. Adelante, William.
Sí, sí. Fíjate que Keynes escribió un libro allá por inicio del siglo pasado que decía las consecuencias económicas de la paz.
De la paz, sí.
Aquí podríamos decir las consecuencias económicas de la pandemia, ¿verdad? En el status quo. Porque sí. Si decíamos que la gobernabilidad es adentro del Estado, ¿verdad? Y vemos conflicto ahí. Si la gobernanza es el Estado frente a la sociedad, ¿verdad? Y también vemos contradicciones. Y nos toma por sorpresa esta pandemia con un nuevo gobierno donde se puede observar algunas características, como por ejemplo que es un gobierno de corte populista, ¿verdad? Contrario a gobiernos anteriores, como nosotros hemos tenido en la historia, como gobiernos militares, gobiernos de unidad nacional, gobiernos de reconstrucción, gobiernos neoliberales. Y el último que pasó, que se supone que era de izquierda, pero las características que adoptaba era más de un gobierno de centro.
Sí, gobierno de centro. Más moderado. Sí.
Moderado. Porque sí. No modificó el modelo económico, y a eso vamos. Que el modelo económico ha creado un Estado, ¿verdad? Un Estado débil, un Estado flaco, un Estado muy, muy cuestionado. Y ese Estado es el que debe, ahora de tomar fuerza, como dicen, sacar pecho, ¿verdad?
Claro. Frente
a todas las debilidades acumuladas de la sociedad, ¿no? ¿Por qué ahora el Estado debe de jugar un rol importante? Pues por eso mismo, ¿verdad? Porque debería de hacer el bien común, ¿verdad? A partir de las necesidades urgentes que tiene la sociedad de contrarrestar los efectos de la pandemia. Entonces, ¿qué tipo de estados tenemos? Un estado endeudado, ¿verdad? Un estado endeudado. Antes de la deuda de los 3,000 millones, el estado tenía una deuda sobre PIB de alrededor del 60%.
Sí.
Si el gobierno actual consigue todo el dinero que le han preautorizado, rondaríamos una deuda alrededor del 90-95% sí, del PIB.
Casi en su totalidad. Sí, ¿verdad? El peso de la deuda sería tal que, ¿verdad? Abarcaría o representaría por completo, ¿verdad? La generación de bienes y servicios, ¿verdad? El que llaman Producto Interno Bruto. O sea, el peso de la deuda es tal que, ¿verdad?
Que todo lo que producimos, sí, todo lo debemos.
Así es, esa razón sería, ¿verdad?
Casi estamos llegando a ese punto. Entonces, aquí es donde se viene la lucha por el status quo, ¿verdad?
Sí.
¿Quiénes la hacen? ¿Qué actores la hacen? Pues en América Latina, decía un filósofo francés, se destacan dos ideas básicas:
sí,
las masas y la oligarquía. Entre las masas y la oligarquía hay unas variaciones. Pero, y aquí viene la cuestión, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora con los hogares, con las empresas? ¿Qué va a pasar ahora con la sociedad que requiere de servicios públicos, de salud, de educación? ¿Qué va a pasar con el tema de la previsión social? ¿Qué va a pasar con el tema de la seguridad social luego de la pandemia? Es donde viene la tensión, el conflicto, la diferencia. Entonces, una tendencia que yo coloco en el artículo es mover todo para no cambiar nada. Es decir,
sí, o sea, sí, sí. Vaya, entonces,
es decir, que aquellos actores que tienen intereses creados dentro del modelo económico actual están dispuestos a sacrificar, pero a sacrificar lo que no toque sus intereses vitales.
¿Cómo no, William? Vaya, entonces, hoy esto adelanta la respuesta a la pregunta que tenía, que era la siguiente, pero dice así: ¿es posible que el actual gobierno pueda tomar medidas de política económica y social al neoliberalismo? Todavía no lo sabemos, ¿verdad? pero a juzgar por el estilo de gobierno de lo que hemos visto por los hechos recientes, quizás lo más probable es que no se salga, ¿verdad? Y sea, pues, precisamente, como dicen, más de lo mismo.
Y el gobierno del señor Bukele tiene una gran oportunidad, y es la oportunidad de hacer algo bueno, nuevo y socialmente justo.
Sí, sí, claro.
Sin embargo, la disyuntiva existe, ¿verdad? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Qué trayectoria va a tomar? Esas son de las interrogantes que uno solo puede medianamente observar tendencias, pero no definirlo. Sí. Claro. Por ejemplo, cuando se reunió con 14 núcleos empresariales, yo me recuerdo de una tesis muy famosa de la UCA, del licenciado Paniagua, que era el bloque hegemónico empresarial, ¿verdad? Caracterizaba 23 grupos empresariales que eran la base fundamental, ¿verdad?, del modelo económico actual. Nosotros ya no vimos 13 en la foto, vimos 14 grupos. 14 grupos totalmente identificados con sus intereses, legítimos o no, ¿verdad?, pero que ahí están claramente definidos. Y donde el expresidente de la NEP lo dijo con claridad en una entrevista. Dice, mire, tenemos para enfrentar todos estos grandes problemas nacionales, teníamos cuatro cosas. Uno, tomar dinero de los hogares. Dos, tomar dinero del Estado, los recursos. Tres, decía, utilizar la política monetaria. Y cuatro, endeudarnos. Y de forma fatal decía que las otras tres opciones no eran posibles, y entonces solo nos tocaba endeudarnos. Esa es una clara muestra de los intereses que tienen, ¿verdad?, ciertos grupos económicos para que se mantenga el status quo.
William, todo esto es interesante eso, porque, vaya, entonces, esto es una, digamos, es una luz que dieron esas declaraciones, pero ya en la práctica esto se va a traducir en medidas, porque está claro, ¿verdad?, que la única salida que han hallado es la deuda, ¿verdad?, porque ya no le pueden manosear al Estado, a los hogares, ¿verdad?, lo ven riesgoso, y lo mismo el manejo de la política monetaria está muy restringido. Entonces, de manera que esto como que viene más a apuntar que lo que va a seguir con estas medidas que pueden tomarse a futuro, porque este año ha irrumpido, ha sido distorsionado por el COVID y estas tormentas, vaya, que son situaciones fuera de lo normal, por decirlo así, ¿verdad? Pero como que las medidas, a partir de esa premisa, como que las medidas van a apuntar más, las que se van a tomar o las que están en proceso, a preservar el status quo. Y entonces como que da la impresión que va a seguir el status quo como modelo, o más bien como esquema de organización económica, pero que nuevamente lo que va a pasar es que van a irrumpir otra vez nuevos grupos élite o nuevos grupos de poder, ¿verdad? Porque ahí está el pastel y alguien más quiere tomar parte, quiere su tajada. Por ahí andaría la cuestión, William.
Sí, aquí hay que agregar también otro elemento, sí, y es que,
¿cómo no, William?
¿cuáles son las alternativas? Por ejemplo, la alternativa era deuda.
Sí, deuda.
Otros grupos de la sociedad civil han planteado otra idea, por ejemplo, reforma fiscal progresiva. Otros grupos han planteado aumento del impuesto sobre la renta a los grandes capitales.
Sí.
Otros, impuesto al patrimonio. Sin embargo, esas son las cartas que están sobre la mesa. ¿Qué se va a decidir? Es economía política.
Así es, claro. Por supuesto, de ahí el título de tu artículo. Pero sería... Sí, adelante, William.
Y aquí viene otra idea clara que también aparece, y es que nos estamos, así como lo decían muchos politólogos, estamos caminando a una deriva autoritaria. Y esta deriva autoritaria, ¿verdad?, tiene un problema central, y es que aunque ellos quieran imponer unas medidas, la economía probablemente ya no dé para más.
Ya no va a responder.
Ya no va a responder. Es como que
Sí.
tú a un
Sí.
enfermo, ¿verdad?, le estés aplicando primeros auxilios, pero
Sí.
si ya llegó tarde los primeros auxilios.
Sí, ya el organismo ya no le da, fisiológicamente ya no le da para dar una respuesta.
Y aquí viene algo que no está en manos del gobierno, ni solo de los empresarios, y es el conjunto de la economía como tal, ¿verdad? ¿Cómo va a responder, por ejemplo, el flujo de remesas? ¿Cómo se va a responder la capacidad exportadora? ¿Cómo va a responder la producción? Y hay que decirlo que la producción no es solo de las empresas. Hay hogares productores, ¿verdad?, que se encuentran en el sector informal, que tienen más de 60 días con problemas en su producción, que
Claro.
va a ser afectado. Otro que no hemos tocado es el problema de la precarización del empleo. Se han despedido alrededor de qué, de 60 mil, al menos hasta el
Cuanto
mes
menos,
pasado.
sí.
Hasta el mes pasado, 60 mil trabajadores habían dejado de cotizar. El asunto aquí es que recontratar esa cantidad de mano de obra va a ser con mejores derechos laborales o con menores derechos laborales.
Lo más probable es que no sea igual.
Lo otro que ha dejado claro es que esta crisis vamos a salir con más pobreza. Eso está clarísimo, ya lo dijeron la CEPAL, el Banco Mundial. Y lo otro, la crónica desigualdad va a aumentar.
Claro.
Y entonces, ¿hasta qué punto nosotros vamos a responder? Porque una de las válvulas de escape que ha tenido este modelo ha sido la emigración
Claro.
masiva, contingentes de personas cruzando, si nos acordamos a inicios del año, ¿verdad? Esas grandes caravanas de migrantes. Esto lo que nos está demostrando es que el modelo ya no soporta el status quo, se necesita modificarlo. Y por eso decía yo que Bukele tiene ahí la alternativa, ¿verdad?
Sí,
Si lo va a
entonces,
hacer o no lo va a hacer,
sí.
es cosa de él, ¿verdad?
William, entonces hay algo interesante acá, porque precisamente la pregunta siguiente es, ¿en qué medida el modelo económico neoliberal salvadoreño, verdad, el que se ha adoptado acá, podría colapsar? Es alta la probabilidad de que así sea en caso de no hacer algo diferente, verdad, porque el problema que ha existido acá es que no siempre los esquemas de organización siguen el modelo, por así decirlo, central, o que ha sido el puro, sino que aquí en estos países son aberraciones, son
Híbridos.
disfunciones, ¿verdad? De ese esquema, pues, digamos, lo ideal, pues, del capitalismo, ¿verdad? Porque han habido siempre ciertas condiciones restrictivas. Por eso decían que en algún tiempo se hablaba de que la economía salvadoreña tiene un aparato trunco y un montón de cosas que se han venido evidenciando desde tiempo. Entonces, claro, hoy está la oportunidad, ya, al menos aún en ese status quo del capitalismo mundial y todo eso, pues se puede hacer algo mejor, pero ahí está la cuestión, ¿verdad? De que puede ser que suceda efectos peores que de la crisis de los años 2008-2009, ¿verdad? Porque afectó acá al país de manera, pues, significativa, ¿verdad? Hubo una tasa de crecimiento negativo y, bah, empezó mal esa administración, ¿verdad? Pero se fue un poco disipando ese efecto, y pues después de 10 años, ¿verdad? Un poco más de 10 años, vuelve a encontrar otro golpe, y pues hoy está la oportunidad de poder, pues, hacer algo mejor, pero la las señales que se están dando pues no son muy alentadoras al respecto. ¿Cómo ves esto?
Pues esa es la gran pregunta. Sí. Tú me dices a mí, ¿cuál es la probabilidad que fracase? 50-50. Siempre
sí.
ha sido así,
Sí.
¿verdad?
Caro Corona.
Siempre ha sido así, 50 sí, 50 no. Porque también depende de una cantidad de decisiones que no las controla completamente una persona, un grupo o una institución, sino que son es de la interacción de las decisiones lo que va saliendo. Por ejemplo, algo hay que tener bien claro, y es que el modelo económico con las bases a la vez que lo queremos remendar, lo que significa son hacemos que los perdedores vuelvan a perder, ¿verdad? Y los ganadores se mantengan. Sí. ¿Qué debemos de pensar para el futuro como alternativa? Que queremos seguir viviendo en democracia. Es difícil que exista una alternativa al capitalismo. Se necesita un modelo económico distinto al actual. Entonces, ¿cómo nos podemos de acuerdo en lo mínimo, ¿verdad? Para ir buscando sentido a este constructo social llamado sociedad salvadoreña? Entonces, una de las cosas interesantes que plantea en el artículo es que, mire, es necesario garantizar los derechos. Un derecho importante que ha estado en juego ha sido el agua, tanto su acceso, tanto su reconocimiento como derecho humano, pero también su gestión pública, la gestión pública del recurso hídrico. Otro derecho importante que debe de estar en la discusión es la retribución al trabajo. Tenemos retribuciones al trabajo históricamente bajas. Necesitamos una regla social que permita que el trabajo y el salario sea una condición para que aquel famoso elevador de la movilidad social funcione. Entonces necesitamos salarios mínimos que sean decentes, ¿verdad? Justos. También necesitamos garantizar seguridad social. Hoy con el tema de la pandemia está claro que nuestros sistemas de salud están fragmentados.
Sí, sí.
Lo ideal sería propender a una seguridad universal, ¿verdad? De tipo claro. Pública. ¿Sí? ¿Estaremos dispuestos todos? Es una alternativa que se podría tomar. O lo otro, el tema peludo de las finanzas públicas, el sistema de previsión social, ¿verdad? Las famosas AFP, y también aquella serpiente que se devora a sí misma, que es el fideicomiso obligatorio de pensiones, ¿verdad? La deuda del Estado y las contribuciones de los trabajadores que cotizan a la seguridad previsional. ¿Qué vamos a hacer ahí? Y este gobierno va a lidiar no solo con la deuda que está adquiriendo en este momento, sino también con esa deuda histórica. Lo otro que también tiene que ver son los derechos educativos, ¿no? Los derechos medioambientales. Entonces, si queremos una nueva modelo económico, debe de partir de modificar el status quo. Y esa es una alternativa, ¿verdad?, que puede la sociedad civil, las universidades, proponerle al gobierno y a las élites, ¿verdad? Porque si no hacemos esto, y aquí eso es lo que yo quiero llegar, ¿verdad? Así como decía Romero, si no se hace eso, si no hay un cambio profundo, entonces nos vamos a ir al despeñadero. Ya sea, si mantenemos el status quo, vamos a preservar el yugo a los perdedores, el yugo de la desigualdad, de la pobreza. Pero podemos cambiarlo. Podemos cambiarlo. Y esto se puede hacer mediante las élites y el Estado, ¿verdad? Logren, junto a la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones, un consenso mínimo que permita un nuevo modelo. Si no hacemos eso, entonces se va a preservar el status quo.
Bien, ojalá, William, que con las elecciones del año pasado el resultado abone a eso, porque ya hace tiempo que se viene señalando esa necesidad, ¿verdad?, de lograr un mínimo acuerdo, lo que sea, ¿verdad?, consenso, entendimiento, pero todavía no cuaja en el país. William, ya estamos al borde de terminar el programa. ¿Algunas palabras de despedida para nuestros radioescuchas?
Sí, yo quería retomar un tema, un filósofo que se llama Pierre Rosanvallón, y él habla de que la sociedad moderna debería de modificarse, no solo por la condición social, sino también por la situación social, ¿no? Que deberíamos de reconocer las desigualdades y colocar en el ideario de la sociedad que es necesario compensar esas desigualdades, que es necesario liquidar esas desigualdades y que reducirlas debe ser un objetivo socialmente necesario y socialmente responsable. Necesitamos eso.
Claro.
A mí me pareció un mensaje muy, muy digno, ¿verdad? Colocar en la psique social que debemos de reducir y erradicar las desigualdades. Y eso significa que los ganadores deben de otorgar algo a los perdedores, que se deben de equilibrar, ¿verdad? Buscar un nuevo equilibrio que permita que la sociedad renazca. Porque algo nos ha dejado claro esta pandemia, son las enormes contradicciones y desigualdades, ¿verdad? No es claro. Lo mismo quedarte en casa si tenés una casa decente, a que tenés una casa donde no cumple las condiciones mínimas de vida, claro, donde la pobreza multidimensional te condiciona al hacinamiento, a la escasez de agua, a la inestabilidad laboral, a la pérdida de derechos sociales. Entonces siento que esa es como también la reflexión que debemos de llevarnos. Es posible. Y claro, esa es la nueva agenda que debe construir el país. Porque
muy bien.
Si continuamos con la polarización, sí, difícilmente vamos a lograr algo.
Bueno, como dicen, William, no hay mal que por bien no venga, saquemos partido, ¿verdad?, de esta pandemia. Muy bien, quiero agradecerte de nuevo, William, que nos hayas acompañado esta noche, y a ver pues si te animas ya cuando estemos ya el próximo ciclo en cabina.
De acuerdo, un gusto. Buenas
muy
noches,
bien.
Saludos a todos.
Muy bien, a ustedes Radio Escucha, gracias por su sintonía a este programa. Mis agradecimientos a Gabriela Burgos, de nuestro Departamento de Economía, por su apoyo permanente. También pues así lo hace YSUCA para que este programa sea posible. Y un saludo por último al equipo de producción integrados por los jóvenes Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches todos en casa.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.